7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid. Es martes, es 19 de septiembre y hoy tenemos un enfoque intermitente. El fútbol manda, la Champions manda, el Atlético de Madrid en Champions frente al Lazio de Roma se la juega. No se juega el pase, por supuesto, pero sí se juega el respeto en Europa, un respeto que poco a poco, con el paso de los años y de los partidos que ha ido perdiendo y también la entidad dentro de la competición, puede recuperarlo hoy. Hoy puede dar el primer golpe sobre la mesa del Atlético de Madrid, demostrar que el Cholo Taca, como dicen algunos de los hinchas atléticos, funciona también en Europa. Eso será a partir de las 8:30 de la tarde. Hasta entonces, análisis y repaso de la información. Información que pasa, ya lo saben, por las lenguas que se hablan en este país. Las lenguas oficiales, cooficiales de este país. Han sido noticia en el Congreso. Ha sido el primer día, calificado de histórico por algunos de los que han intervenido en ambas lenguas, en la suya regional y en la nacional, o directamente en una de las dos. Todos han coincidido, o muchos, mejor dicho, han coincidido en calificar esta situación de histórica, salvo, por ejemplo, los diputados de Vox, que han abandonado el hemiciclo. Han abandonado el hemiciclo y en el escaño vacío de Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, ya saben, está en Nueva York, en la Asamblea de las Naciones Unidas, han depositado ahí el pinganillo dirigido a traducir, el aparato dirigido a la traducción simultánea de las lenguas cooficiales. Así que empieza de manera histórica, produciéndose también una imagen no menos histórica, porque jamás se había producido anteriormente este tipo de escenificaciones. Veremos cómo progresa dentro del Congreso de los Diputados, dentro de la Cámara Baja, esta medida. Fuera no progresa. Sine die. Sine die, sin fecha. Aplazada, sine die, la decisión de los 27 sobre el uso de las lenguas cooficiales de España en la Unión Europea. Los Estados miembros piden informes, piden tiempo, piden que todo esto, si se hace, sea luego para dar luz verde o para rechazarlo, se haga con tiempo, pero es que tiempo es lo que no tenemos, o mejor dicho, lo que no tienen Pedro Sánchez y sus posibles socios para pactar en una futurible, en una hipotética investidura. Aún así, los socios están contentos. Carles Puigdemont ha dicho que jamás se había llegado tan lejos con la cuestión de las lenguas. Está satisfecho. Quizá haya pesado el guiño de Álvarez, que ha dicho que seguirán trabajando, que están haciendo todo lo posible, que están hablando un país por uno, pero que si tiene que llegar uno primero, ha de ser el catalán. Y luego el gallego y el euskera también llegarán, pero primero el catalán, por la intensidad de las peticiones de los que hablan esta lengua. Eso ha dicho Álvarez, eso ha dicho Puigdemont. ¿Qué ha dicho Oriol Junqueras? Que está hecho, que lo de la amnistía está hecho. Dando la razón a una Isabel Díaz Ayuso que se ha hartado a decirlo. Siempre ha puesto fórmulas sobre la mesa la presidenta regional para luego terminar diciendo: yo estoy segura de que Pedro Sánchez lo tiene atado. No lo ha dicho así Pedro Sánchez ni los socialistas, pero Oriol Junqueras sí ha manifestado que esto está hecho. Muchas noticias también en el ámbito regional, en el ámbito local, que por cierto ha comenzado las reuniones con los grupos municipales el alcalde José Luis Martínez Almeida, hoy turno de Rita Maestre. Mucha información que a partir de este momento de las 7 y 4 minutos repasamos en el enfoque con ayuda de Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. 7 y 5 de la tarde, lo primero en el enfoque ir a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a estas horas por Madrid. ¿Quién lo sabe? Pues lo sabe Jaime Orejón. Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de complicaciones en el acceso a Madrid por la 1, a su paso por Alcobendas, Las Tablas, A2, el cruce con la M30. También complicaciones las salidas A2, a su paso por Torrejón, Dardoz, A3, Rivas, A4, Pinto, 42, Fuenlabrada, A6, su paso por el Plantío. Lo más complicado hasta ahora, la ronda de circunvalación de la M40. Los peores tramos, Hortaleza, Coslada y Vicálvaro, todo en sentido a la 3, Villaverde en dirección a 4 y Pozuelo, Valdemarín y Montepríncipe en dirección a la 5. Precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Jaime. Martes 19 de septiembre de 2023, que para algunos supuestamente va a pasar a la historia, un día histórico. ¿Por qué? Porque en el Congreso se puede hablar en euskera, en catalán y en gallego desde este martes 19 de septiembre de 2023. Algunos valientes también utilizan el castellano. Bueno, esto no es más que uno de los pagos del gobierno de coalición de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz al separatismo catalán para ganarse su apoyo en una eventual investidura que todo parece indicar que va a llegar. Por lo menos el debate, luego veremos lo que pasa. En el pleno de hoy, pues ya se han escuchado varias de esas lenguas. Los diputados de Vox se han negado a permanecer en el hemiciclo y la imagen, en general, polémicas aparte, ha vuelto a poner de manifiesto que la política a día de hoy está más al problema que a la solución. Siguiendo el pleno, Flor Carazo.
Antes de comenzar el debate, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, intenta retrasar el uso de las lenguas cooficiales hasta que se apruebe la reforma del reglamento. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, rechaza su petición.
Cumplamos con la ley y dé ejemplo usted siendo la primera que la cumple.
Esta presidencia está para cumplir el reglamento y para hacerlo cumplir.
Cuando el diputado socialista José Ramón Besteiro estrenaba el derecho a utilizar las lenguas cooficiales hablando en gallego, la portavoz de Vox pide la palabra. Armengol no se la da y los diputados del partido de Abascal deciden abandonar el hemiciclo. Al salir van dejando los auriculares en el escaño vacío del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Escuchamos a Pepa Millán.
Y nosotros no vamos a ser cómplices de esta ruptura de nuestra convivencia, que al final es lo que pretenden escenificar, rompiendo absolutamente todas las leyes y pasándose el reglamento por el forro de la chaqueta.
Durante el debate se habla en castellano, catalán, euskera y gallego. José Ramón Besteiro del PSOE y Marta Lois de Sumar defienden que la normalidad lingüística llegue a la Cámara Baja.
Decía hacer, en definitiva, que este Parlamento se parezca más al país que representa.
Hoy es un día importante para la democracia y para nuestro país.
Los parlamentarios del PP no se ponen los pinganillos, pero su vicesecretario de Cultura, Borja Semper, emplea frases en euskera. Acusa al PSOE y sus socios de usar el patrimonio lingüístico como moneda de cambio.
Todo esto porque así se impuso en una negociación del Partido Socialista con los grupos independentistas para alcanzar el control de la mesa y que sirva también como complemento hacia una investidura.
La reforma del reglamento del Congreso se aprobará definitivamente el jueves.
Y mientras tanto, pues mientras diferentes diputados exhiben su manejo lingüístico, el Banco de España, al mismo tiempo que pasaba esto en el Congreso, pues nos ha lanzado un aviso. La economía española pierde fuelle, se debilita. La proyección del supervisor es que para 2023, este año, lo cerremos el Producto Interior Bruto, el PIB, y se mantenga en el 2,3%, y para el año que viene y 2025, esa revisión que hace el Banco de España es a la baja, 1,8 y 2% respectivamente. ¿Cuál es el motivo? Dice el supervisor, el efecto arrastre de un mal final de 2023 en comparación con el dato que tuvimos en el mes de junio, y luego también pues cuestiones como el encarecimiento de la energía, las dificultades financieras que ha producido las subidas de tipos de interés por parte de Europa, previsión. Está, por cierto, bastante menos optimista que la del gobierno de España, de Pedro Sánchez, 6 décimas inferior, concretamente, que no es poca cosa. Bueno, en cuanto a la inflación, también malas noticias. Va a cerrar este 2023 en el 3,6% y el año que viene en el 4,3%. El precio de la vida va a subir bastante. Bonificaciones energéticas, todo esto de la excepción ibérica, la reducción del IVA, se van a acabar, el petróleo y el gas, sus precios se van a disparar, eso es lo que nos dicen todos los mercados de futuros, que no suelen fallar, y es lo que dicen. Otro aspecto que analizan desde este organismo, el empleo y el análisis, también es pesimista. El mercado pierde dinamismo, la tasa de paro hasta 2025, 2026 no sabemos porque no lo han pronosticado, va a seguir en dobles dígitos, confirmando que el mercado laboral español es el peor de la eurozona, pero han escuchado a Flor Carazo, la política no está para solucionar esto, está a ser políglota. Y los países de la Unión Europea ven con cierta sorpresa todo esto. De momento se resisten a tomar una decisión sobre la petición de España de oficializar el uso del catalán, el euskera y el gallego también en la Unión Europea, hasta que no haya, dicen los países de la eurozona, hasta que no haya sobre la mesa un dictamen jurídico del Consejo de la Unión. ¿Qué es lo que dicen, Rafa Cerro?
Pues lo ultimísimo que nos ha llegado, que es lo que te traigo, es esto. Parece que la defensa del Gobierno respecto a la petición de que el catalán sea oficial en la Unión Europea y antes que el galego y antes que el euskera, ha aproximado al PSOE con Junts. Aquí tenemos en sus redes sociales la opinión del señor Puigdemont, con rostro bastante contento, y vamos a intentar traducir lo que dice. Es verdad, es cierto, nunca antes se había alcanzado el estatus, este estatus, ni nunca antes se había llegado tan lejos. Tampoco nunca había habido tantos países de la Unión que se mostraran favorables a la idea.
Alguns d'ells ho han fet d'una manera molt, molt explícita.
Y algunos de ellos lo han hecho de una manera muy explícita. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, justifica así la decisión. Razón de empeño, razón numérica. La decisión de darle prioridad al catalán. Dice que los catalanes lo han solicitado con más insistencia. Esta la llamamos razón de empeño. Y la numérica es, el catalán lo hablan, según él, 10 millones de personas.
No estamos hablando de lenguas minoritarias. Y es algo que también trasladaré a mis colegas. Son idiomas que hablan millones de personas.
Desde el PNV, Aitor Esteban se niega a aceptar como prioritario ese último factor, el de número de hablantes. Dice que ese no vale.
El uso, la promoción, la protección de una lengua no se basa o no se debería basar en el número de hablantes. Porque si fuera así, con el inglés y el chino probablemente ya sobrarían todos los demás.
Y también ha dicho esto el señor Esteban del PNV. A ver qué les parece.
Nuestra incomprensión más absoluta, y creo que desde Euskadi desde luego no se ve. Y esto no sé si va a dificultar o no una posible investidura de Sánchez, pero lo que sé es que desde luego no la facilita.
Clarito lo ha dicho, ¿eh? No la facilita.
Bueno, para los partidos independentistas catalanes, gracias Rafa, el instar a la Unión Europea a que reconozca el catalán supone, comillas, llegar donde nunca se había llegado en el reconocimiento de Cataluña, como hemos escuchado ahora al expresidente fugado Carles Puigdemont. Agradece el separatismo al Partido Socialista que cumpla con esos compromisos adquiridos, en la sombra parece, pero siguen exigiendo la amnistía para todos los delincuentes del 1 de octubre y demás. Según el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ya forma parte de ese potencial acuerdo de investidura, la ley de amnistía, aunque por si acaso tampoco parecen renunciar a la unilateralidad, Luis Mínguez.
El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, entiende que la amnistía para los encausados por el procés está en el acuerdo firmado con el PSOE, que aseguró la presidencia del Congreso para este partido.
De hecho, en aquel acuerdo ya se especificaba que había que poner fin a toda forma de represión con todas las medidas legales necesarias. Y estamos convencidos que entre las medidas legales que son necesarias para poner fin a la represión se incluye, evidentemente, la amnistía.
Fuentes socialistas del Gobierno niegan que exista tal acuerdo que dice desconocer el ministro de Cultura en funciones, Miquel Iceta. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha rehusado contestar a Junqueras y reitera que el Ejecutivo se atendrá a la Constitución.
Creo que no hay mayor tranquilidad que esa, que es el aval de los hechos y del trabajo realizado.
Yo desconozco ese acuerdo y si existe y se firmó debe ser público y conocido.
Desde Sumar reiteran que trabajan para que la amnistía sea una realidad, pero piden paciencia al independentismo. Marta Lois, portavoz de Sumar en el Congreso.
Para Sumar, cuanto antes que pudiera llevarse esto a cabo mejor, pero también hay que tener paciencia, hay que hacer las cosas bien y que ese documento y ese dictamen y ese acuerdo se lleve con todas las garantías y respetando también los tiempos parlamentarios.
La secretaria general del Partido Popular ha exigido explicaciones a Pedro Sánchez por las afirmaciones de Junqueras. Quien calla, otorga, ha escrito Cuca Gamarra en su cuenta del antiguo Twitter.
Todo esto lo vamos a ver, lo vamos a comprobar si realmente es así, aunque sí lo parece, después de que el candidato popular del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pase por este trámite del debate de investidura. Digo trámite porque no va a salir adelante, lo sabe él, lo sabe su partido, lo sabe también el resto de partidos. Pese a ello, sigue rellenando la agenda hasta el 26 de septiembre, justo la semana que viene, que va a arrancar ese debate. Esta tarde se ha visto con el sindicato UGT, con su líder, con Pepe Álvarez. Lo ha estado siguiendo el encuentro Javier Hernando. ¿Qué han dicho?
Así es, Julio. Este martes, como has dicho, se ha reunido Feijóo y Pepe Álvarez durante la ronda de contactos para ese manteniendo con motivo el debate de investidura. El primero en declarar, nada más acabar la reunión, ha sido Pepe Álvarez, donde valora positivamente el cambio de clima político, económico y social en Cataluña y España, y que tiene que ver con los indultos y con los cambios en el Código Penal, y dice que hay que avanzar en esa dirección, preguntado por la amnistía. Además, ha reaccionado con sorpresa a la propuesta de Yolanda Díaz para reactivar el diálogo social en Europa tras 13 años sin acuerdos entre patronal y sindicatos.
Yo tengo que decirles que en todo caso desde las organizaciones sindicales, desde luego desde la UGT, hemos recibido esta noticia con la misma sorpresa con que la pueden haber recibido los medios de comunicación.
Asegura que no lo rechaza, pero que cuando sea firme lo hablarán. Pepe Álvarez asegura también que lo que interesa a los españoles es un acuerdo para investir al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Mañana está prevista la reunión con Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras.
Siete y 16 de la tarde, gracias Javi. En la Comunidad de Madrid, noticia económica de alcance, se recupera la economía regional, supera en más de un 3% el PIB previo a la pandemia. Pese a ello, pues nos dicen, ¿no? No hay que tirar cohetes porque es verdad que la actividad se está ralentizando, se está estancando paulatinamente. José Luis Urgel.
Tras el coronavirus, la Comunidad de Madrid se recupera y lo hace 4 décimas más que el resto de España. Eso sí, se produce una ralentización. Pero, dice la consejera de Economía, Rocío Albert, la economía sigue fuerte en el segundo trimestre de este año.
De hecho, crece un 0,8, doble el crecimiento de la media española, que está en un 0,4. Y si vemos los datos desde el punto de vista interanual, observamos que ese crecimiento también hay una gran diferencia con respecto a España. Tenemos un 2,6 frente a un 1,8.
Albert subraya las claves de la economía madrileña.
Los grandes fundamentos y los grandes cimientos sobre los que se basa nuestra economía, la libertad económica, la ausencia de trabas, la baja fiscalidad y el incentivo a la creación de empresas, nos está funcionando.
Y el director general de Economía de la Comunidad, José Manuel Zafra, ya maneja las previsiones de 2023.
Se espera un 2,3% para la economía madrileña en 2023, 2 décimas más que lo previsto para la española, y un 2,4 para 2024 en Madrid frente a un 2,2. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 2 décimas más, tanto en 23 como en 24 de crecimiento esperado.
Por cierto, el gobierno de Díaz Ayuso trabaja ya en los próximos presupuestos con la intención de presentarlos en la Asamblea a finales del próximo mes.
Y las universidades madrileñas han inaugurado hoy el curso académico, como siempre, con el acto oficial que preside la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que, por cierto, ha querido valorar, y no precisamente bien, la nueva ley de universidades que ha dicho Begoña Alarcón.
El gran reto para este curso es sacar adelante la ley universitaria autonómica que supere los obstáculos de la nueva ley estatal, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que facilite a las universidades madrileñas los instrumentos para seguir promoviendo la excelencia docente e investigadora, y que lo haga pese al lastre que supone, así lo vemos, la pésima ley nacional, la ley orgánica del sistema universitario, la LOSU, porque esta nos plantea, entre otros problemas, un tremendo impacto económico.
Entre otras novedades, incluirá un nuevo plan de financiación plurianual y revisable que resulte adecuado a las necesidades de cada universidad. Nuevo modelo económico que los rectores consideran imprescindible para, entre otras cosas, abordar el impacto económico de la LOSU. La Comunidad de Madrid lo cifra en 100 millones de euros. La ley estatal complicará las prácticas laborales, dice el rector de la Politécnica, Guillermo Cisneros.
Situaciones como la gestión de las prácticas de nuestros estudiantes frente a la seguridad social ya implican una complejidad difícilmente abordable por nuestras estructuras actuales.
Con la futura ley de universidades autonómicas se va a duplicar el presupuesto de las becas universitarias de carácter socioeconómico, que pasará de 3 a 6 millones de euros. La idea es llevarla a la Asamblea a finales de año.
Como cada martes, se ha reunido hoy la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, asamblea formada, ya lo saben, mayoritariamente por diputados del Partido Popular, mayoritaria y democráticamente, porque así lo eligió el pueblo de Madrid. Pese a ello, el resto de grupos de la Cámara critica básicamente eso, que tengan mayoría y, claro, por tanto, pues pueden sacar adelante la legislatura con mayor facilidad o por lo menos con menos dificultad, Pepe Frutos.
La izquierda y Vox coinciden en su contundente denuncia. Entienden que la mesa de la Asamblea, con mayoría del PP, está actuando de forma claramente partidista al bloquear bastantes de sus iniciativas para que no lleguen ni al Pleno ni a las comisiones. Esta semana la mesa ha tumbado 90. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Se están cercenando los derechos que tenemos como parlamentarios, que tenemos como oposición, y creo que se está cercenando el ejercicio de la democracia.
Y esto pues supone la imposibilidad de ejercer nuestro trabajo, que es fiscalizar al gobierno de la Comunidad de Madrid.
Y por si no cambia la situación, estudian un recurso de amparo a la propia mesa y acciones legales. Vox también. José Luis Ruiz Bartolomé.
El señor Osorio tiene que hacer una reflexión, tiene que entender que él no representa al gobierno, que ya no es consejero, que es representante del legislativo y que tiene que tener una independencia.
Pero el PP sostiene que los rechazos obedecen a defectos como confusiones en la denominación de las consejerías o las comisiones, así como a la falta de objetivos concretos en las peticiones de comparecencias. Carlos Díaz Pache.
Se han pedido más de 500 comparecencias y por lo que parece muchas de ellas son contrarias al reglamento, así que parece que la oposición no se conoce el reglamento, que la oposición está muy verde.
La mesa afirma aplica el reglamento.
Hablamos ahora de sanidad porque Madrid vuelve a ponerse a la vanguardia en la lucha contra la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, en España. El año que viene el Hospital Cendal tendrá un centro de día para pacientes que sufren esta enfermedad. Serán, por tanto, dos los que operan en Madrid. Hay que añadir también el Hospital Puerta de Hierro, Paloma Nolasco.
A partir de febrero, en el pabellón 1 del Cendal, 1,5 millones de euros de presupuesto y para cualquier paciente con ELA, independientemente del nivel socioeconómico. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Se prevé que para un número de unos 60... aunque como todo puede ser modificable, y se va a atender sus necesidades físicas con fisioterapia, enfermería, también atención psicológica, para ellos y para sus familiares, con un proyecto específico de información y formación también para familiares.
Las ayudas técnicas, otro de los pilares destinados a humanizar la atención de estos pacientes de la enfermedad degenerativa del sistema nervioso que afecta a los músculos.
Bastones y tablets para su tratamiento y para que tengan mayor confort y toda la ayuda que necesiten y que les podamos aportar.
Complementará el primer centro público residencial del mundo que la Comunidad de Madrid prevé para esta legislatura en el antiguo Hospital Puerta de Hierro para mayores de 18 años.
Y en la izquierda madrileña, Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, el PSOE, pues siguen cuestionando la gestión que está haciendo el gobierno de Díaz Ayuso de este hospital, del Isabel Cendal.
El Cendal no puede ser el cajón desastre para todas las promesas incumplidas que no ha sido capaz de realizar la señora Ayuso.
Es el 15 o el 20 anuncio de lo que se va a hacer con el Cendal. Ya no saben qué ocurrirse. Y nosotros lo que exigimos es que haya un plan claro.
7:23 de la tarde, el enfoque Onda Madrid, y hablamos ya de Madrid, de Madrid capital. El gremio de la hostelería y el ocio nocturno se une de nuevo al ayuntamiento para frenar el botellón y también la venta ilegal de bebidas alcohólicas, especialmente a los menores de edad. Y para ello, una campaña, segunda edición de esta campaña, se llama Que no te den la lata. Van a participar más de 500 locales de la ciudad, Raquel Ruiz.
Es necesario insistir en el mensaje. A pesar de que el COVID ha marcado un antes y un después en el fenómeno del botellón, la disminución de sanciones es un ejemplo de que los jóvenes han modificado sus hábitos de diversión, y lo explica Vicente Pizcueta, portavoz de la Plataforma por el Ocio.
2022, el último año sobre el que tenemos datos completos sobre la tendencia del botellón, supone una caída de un 70%. Con respecto a los picos del 2021.
La campaña contra el botellón se va a desarrollar en las zonas de ocio más frecuentadas por jóvenes, donde se repartirán folletos informativos y también a través de plataformas publicitarias como, por ejemplo, las marquesinas de los autobuses de la MT.
Y es precisamente, particularmente, la Policía Municipal, la principal encargada de luchar y frenar esto del botellón, cuerpo de policía, que sepan, estrena nuevo diseño en sus uniformes. Ya los ha visto, Mar García.
45 minutos de encuentro, Almeida Maestre, cordialidad y un interés común, lo que une a Partido Popular y Más Madrid la ciudad, lo que separa una desconfianza que se arrastra de la anterior legislatura, Rita Maestre, portavoz.
Hasta ahora el currículum ha sido bastante fracasado. Yo espero que la legislatura sea distinta en ese sentido, aunque permítanme que desconfíe, como digo, de un alcalde que hasta ahora ha dado muy pocas muestras de querer gobernar con la oposición o apoyándose en la oposición o recogiendo las propuestas de la oposición.
Más Madrid insiste vivienda, principal preocupación en la charla también la necesidad de la ley de capitalidad. Y en la ronda he escuchado al alcalde, el portavoz de su grupo, el concejal popular Carlos Izquierdo, que con mayoría absoluta pide a la oposición.
Nos gustaría que fuera una oposición constructiva, que aportasen ideas y sobre todo que en momentos tan importantes como los que vamos a vivir esta semana, pues la oposición dé un paso al frente y se manifieste en contra precisamente de esa ley de amnistía.
Mañana turno para los socialistas, la ronda de encuentros institucionales cierra en Cibeles con Vox.
Otros asuntos, lo económico, las vacantes laborales marcan un máximo histórico, atención, en 2023 con una por cada 100 asalariados, datos que manejan en Cepyme. 71% de las pequeñas y medianas empresas en España asegura que tiene problemas, Sergio Rodríguez, para encontrar trabajadores.
Pues sí, Julio, hay un desacople evidente, según este informe, entre la oferta y demanda en el mercado laboral. Cepyme asegura que hay 150.000 empleos sin cubrir y que han privado de 115.000 millones al Producto Interior, al PIB. Es la cifra más alta que ha tenido el mercado de trabajo, según este informe que ha presentado hoy mismo la patronal de la pequeña y mediana empresa. Escuchamos a Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme y vicepresidente de la COE.
7 de cada 10 empresas no encuentran trabajadores para su actividad. 7 de cada 10 empresas, el 70% de las empresas españolas que no encuentren mano de obra, que no encuentren trabajadores, compañeros de viaje, incluso en sectores tan en auge, para poder seguir produciendo, España no se lo puede permitir.
Solo la industria necesita 60.000 vacantes, y entre ellos ingenieros, carretilleros y soldadores. Y otro dato, en nuestro país hay un 14% más de trabajadores titulados que en Europa que realizan trabajos inferiores a su cualificación. Diego Barceló, responsable de estudios de Cepyme.
España es el país de la Unión Europea que tiene mayor proporción de graduados con educación terciaria, o sea, grados, máster, doctorados, que realizan tareas no cualificadas. Eso en España es más del 14%. Que el doble o más que en Francia, Alemania, Holanda, incluso Portugal. No es porque las universidades aquí enseñen mal, es simplemente porque los alumnos escogen carreras que luego no tienen tanta demanda.
Y fuera de los datos macroeconómicos, desde Cepyme se pide además a los partidos políticos que piensen en España y en su futuro y se preocupen por los problemas reales de los ciudadanos.
Que es lo que interesa. Gracias, Sergio. Antes de irnos al deporte, una pincelada más en lo económico y atención. Pongan atención porque esto nos interesa a todos. La energía, la luz, vuelve a ponerse muy, pero que muy cara. ¿Cuánto sube, Enrique López?
Con altibajos, el precio de la luz sigue una tendencia al alza. Se sitúa en el entorno de los 100 euros el megavatio hora para los clientes de tarifa regulada. Desde mayo ha ido subiendo poco a poco. Ahora, a las puertas del otoño y del invierno, muchos nos preguntamos qué es lo que más conviene tener contratado. Responde Jorge Morales, experto en energía.
La tarifa a precio variable sigue siendo más barata que las tarifas a precio fijo que en el mercado, que se sitúan, en la mejor de los casos, en torno a los 16 céntimos el kilovatio hora. Por tanto, sigue mereciendo la pena tener una tarifa a precio variable.
En nada toca encender la calefacción. ¿Cuál es la mejor opción para el gas?
Para calentar las casas durante este invierno va a merecer la pena seguir teniendo la tour del gas, ¿no? A pesar de que efectivamente pueda subir en los próximos meses algo. Pero bueno, las bajadas que ha tenido durante el último año han sido tan grandes que compensan de sobra.
La tour es la tarifa de último recurso, la regulada, la que fija el Ministerio. Se revisa trimestralmente y, lo más importante, no tiene permanencia. Podemos contratarla y volver al mercado libre cuando queramos.
Pues ya lo saben, ahora hay que volver a mirar a qué hora ponemos la lavadora y demás porque vuelve a subir la luz. Y además bastante. Tiempo para el deporte, el enfoque del deporte, que en un ratito a las 9 vuelve la Champions. El Atleti juega en Italia contra el Lazio, el Barça contra el Amberes. Mañana será el turno del Madrid. En fin, que vuelve lo bueno, que vuelve la Champions League.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.